Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues a las puertas de Navidad y con la variante Omicron circulando y haciéndose cada vez más dominante, en el informe COPE de hoy nos fijamos en la situación de Europa y vemos que la sexta ola no se está comportando igual en todos los países, mientras en Reino Unido, Italia o también aquí en España sufrimos un importante repunte de contagios. Hay otros territorios con incidencias altas, pero que sin embargo están mejorando. Lorena Fernández.
Sí, España con más de 600 casos por cada 100.000 habitantes y Francia o el Reino Unido superando los 1.000 empeoran su situación pese a tener un importante porcentaje de su población vacunada. Los mejores datos hoy de contagios de toda Europa los tiene Rumanía con una tasa de 63 y curiosamente con solo el 40% de sus habitantes vacunados. Hace unas semanas se ponía el foco en este país por su alta tasa de incidencia, como también en otros que están mejorando desde los últimos días. Es el caso, por ejemplo, de Alemania, Austria, Grecia, Bélgica, Holanda o la República Checa.
Solo uno de cada dos trabajadores tiene un empleo acorde a su formación y casi el 40% de los españoles está sobrecualificado para el empleo que desarrolla cada día. El motivo lo encontramos en el desajuste que hay entre la oferta y la demanda de nuestro mercado laboral. La solución, más formación profesional y especialización. Marta Ruiz.
Sí, porque a mayor cualificación, mayores posibilidades para entrar en el mercado laboral. Hay que formarse, pero no de cualquier manera. José Canseco, experto en recursos humanos.
De forma generalista, si lo queréis llamar así, dentro de una carrera, una especialidad, y macroespecializarse mucho en algo muy concreto, en algo que sé que es necesario para las compañías y que es demandado para las compañías. Eso es perfecto.
Es lo ideal para no estar en ese 40% de trabajadores que están sobrecualificados para el empleo que están desempeñando, porcentaje que supera el 50% en el caso de menores de 25 años, según cálculos de desempleo en base a la encuesta de población activa. Estos trabajadores con el tiempo pueden ser menos productivos al no ver cumplidas sus expectativas.
Y el campo andaluz se echa a la calle. Desde hace una hora, agricultores y ganaderos se movilizan por las calles de Córdoba. Denuncian que la situación es insostenible. Fran Durán.
Hoy miles de agricultores y ganaderos salen a la calle para protestar. Francisco, estamos en su tractor. Francisco, ¿cuál es la situación en el mundo de la agricultura y ganadería?
Pues ahora mismo ruinosa. Ruinosa ante los altos precios que tenemos con los gasoil, con los abonos. Y los productos nuestros pues no han subido como tenían que haber subido los precios.
El futuro se ve muy negro. Son muchos los agricultores que hoy están por las calles de Córdoba para protestar. Necesitan ayuda ya.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes acaba de hablar Carlo Ancelotti y Carlos Ganga.
En la previa del Athletic Club Real Madrid, que se adelanta mañana por la Supercopa, ¿qué ha dicho el entrenador del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
Tiene 10 bajas para mañana, los 6 positivos por COVID, Carvajal lesionado, Casemiro sancionado, Isco se está esperando si el Madrid anuncia si es o no positivo por COVID y Ceballos que tiene una sobrecarga. Ha dicho Ancelotti que tiene dudas de si va a cambiar mañana el sistema y va a apostar por un 4-4-2, que lo va a pensar esta noche. Pide algo más de claridad con los protocolos, sobre todo en el futuro, si hay jugadores asintomáticos, si pueden o no entrenar. Y se le ha preguntado también si Hazard, que completó el partido ante el Cádiz, repetirá mañana en San Mamés.
No, porque ahora Hazard está entrenando hace un mes, que está entrenando bien todos los días, con intensidad, con ritmo. Él se lo voy a poner mañana, no creo que va a arriesgar problemas físicos. Y lo vamos a evaluar hoy, después del entrenamiento.
Dice Ancelotti que no arriesgaría poniendo a Hazard mañana. Mañana Athletic Real Madrid y Granada Atlético. Y hoy también tenemos tiempo de juego. Desde las 7 a esa hora arranca el Villarreal Alavés. Y a las 9 y media partidazo Sevilla-Barça. Parte de coronavirus, la Generalitat de Cataluña va a limitar el aforo a un 70% desde este jueves y durante 15 días. En baloncesto, el Armani Milán de la Euroliga ha confirmado 6 positivos en su equipo y se suspende su partido de mañana. Y además tenemos que lamentar el fallecimiento del jugador de rugby Kawa Leauma, internacional de la selección española, que el sábado sufrió un accidente fortuito y hoy nos ha dejado. Descansa en paz, Kawa Leauma.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 8 grados a estas horas y cielo nuboso. No se descarta algún chubasco por la tarde. Las temperaturas se mantendrán suaves, con 14 grados de máxima y 6 de mínima esta madrugada en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay mucho tráfico en la salida por la 3 en Rivas y en la salida por la 6 en Las Rozas y a la altura de Torredones. En las calles de la capital se circula con normalidad a estas horas. Y también a estas horas se debate en la Asamblea de Madrid el presupuesto para la comunidad, que con toda probabilidad será aprobado con los votos de PP y Vox. Sin embargo, todo apunta a que el Ayuntamiento de Madrid tendrá que prolongar sus cuentas después de que el alcalde José Luis Martínez Almeida no haya llegado a un acuerdo ni con Vox ni con el Grupo Mixto para la aprobación del presupuesto. Los descendientes de Más Madrid no han llegado a un acuerdo tras la negativa de Almeida de subir el IBI a las rentas más altas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La buena noticia de que parece que las vacunas protegen menos que hasta ahora, pero protegen contra la variante Omicron. Quizás habrá que generalizar la dosis de refuerzo.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te
afecta? Ya estoy dentro de la farmacia Delgado y he venido hasta aquí para enterarme de todo lo que tiene que ver con los test de autodiagnóstico. Y lo que ha pasado en los últimos días es que de repente ha habido un repunte en estas ventas. ¿Te puedes imaginar por qué? Sube la incidencia.
Hay dos tipos de autotest, el nasal y el de saliva.
Nasal y de saliva, vale. Sí. Que se diferencian, ¿eh?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
En Movistar siempre es Navidad, porque por ser cliente de Fusión tienes un dispositivo a 0 euros. Un smartphone, un portátil, un Smart TV o una videoconsola. Y si no eres cliente, ¿a qué esperas? Esto no es un regalo, es mejor. Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Date prisa, no te quedes sin tu dispositivo.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¿A mí? A mí con Angelines, que empezamos compartiendo pupitre en parbulitos y míranos, si acabamos de cumplir los 50. Si me toca, que me toque con ella.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado. Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-570 y reclama con OCU. 900-907-570.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Pues yo voy a hablar de dos ayudas. Primero, la primera, tener los 15 puntos y cambiarte a Línea Directa te ayuda para ahorrar en tu seguro de coche y moto bajándote hasta 100 euros en tu seguro. Y segundo, para librarte de la frasecita, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Fíjate que dos ayudas, así que vete a Línea Directa. 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Parece el resultado de una novela negra, un hecho macabro que imagina un escritor y mantiene en vilo a sus lectores, con ganas de saber qué ocurrirá, con un hombre que mata y descuartiza a sus personas más allegadas. Pero no. Esto ocurre en la vida real. es lo que se ha llamado como true crime. Y si Cruz Morquillo ha escrito La hermandad del mal, no es para novelar una historia, sino para analizar y comprender lo que ocurre con las personas cuando pierden el norte, lo que ocurre con los investigadores que se dejan el alma para resolver el caso y lo que ocurre con las familias de las víctimas. La hermandad del mal cuenta la historia de Bruno Hernández Vega, el descuartizador de Majadahonda, acusado de matar y descuartizar a su tía Liria y a su inquilina Adriana. Querida Cruz Morcillo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, María José. Feliz de saludarte. Feliz
igualmente,
de estar contigo.
Yo también de saludarte. Cruz, el true crime, decíamos, ¿está de moda?
Bueno, yo creo que sí. Lo que ocurre es que hay mucho, hay bueno. Se han publicado esta colección a la que pertenece La Hermandad del Mal, que este es el décimo título. Son todo historias como la que yo cuento, un caso real donde no hay ni un ápice de ficción y donde sí que se pone un poco la realidad. No se novela en ningún caso, pero sí que hay una vocación de estilo, ¿no? De contar bien una historia, de contar una historia reposadamente. Eso en cuanto a literatura. El true crime está de moda también en podcast, está de moda en series, lo estamos viendo, ¿no? Quizá hay un acercamiento más, yo diría que más exhaustivo que nunca y también cualitativamente mayor que nunca, ¿no? A la no ficción.
Vamos de lo general a lo particular. La Hermandad del Mal es un libro, Cruz, de gente que sufre. Está lleno de gente que sufre, incluido el asesino.
Sí, a mí me interesaba mucho ofrecer esta perspectiva. Efectivamente, no es lo mismo un asesino que es un psicópata y que mata porque es un desalmado que un asesino que mata, pero que detrás subyace una enfermedad mental grave, como en el caso de Bruno, que había sido diagnosticado de esquizofrenia paranoide desde 3 años antes de cometer los crímenes, ¿no? Me interesaba mucho abordar esta perspectiva porque efectivamente hay distintas categorías de víctimas, las obvias que son las dos mujeres muertas de las que nunca aparecieron, en segundo lugar la familia de esas dos mujeres muertas, pero también la familia del asesino y por supuesto el asesino, porque insisto, es una víctima desde mi punto de vista en cuanto que el sistema, en cuanto que nuestro sistema de salud, en cuanto a que la familia, en cuanto a que todos no han podido o no han sabido darle una respuesta a su enfermedad y ha acabado en pleno brote, se supone, matando a estas dos personas, ¿no?
Uh-huh. Cruz, tú tuviste la oportunidad de entrevistarte con él. Yo no sé si tendría el arrojo suficiente para hacer una cosa así, la verdad. ¿Qué impresión te dio?
Pues yo no soy partidaria de entrevistar asesinos, lo he dicho en más de una ocasión. Creo que entrevistar asesinos suele servir para el lucimiento del periodista y poco más. A no ser, insisto, que haya otras cuestiones detrás. ¿Cuáles son las cuestiones que hay detrás? Pues, por ejemplo, que un caso no esté claro, o como es este, que es que, como te decía, Bruno iba a ser declarado cuando se sienta en el juicio, iba a ser declarado inimputable, todo apuntaba a eso, y acaba siendo condenado a más de 27 años de prisión y diciendo que, bueno, que no se le aplica una eximente y que solo se le aplica una pequeña atenuante, ¿no? Ese era mi objetivo al entrevistarme con él. Por una parte, ver si lo que yo había visto, sentido, leído, escuchado, se ajustaba a la imagen de verdad de Bruno, es decir, si estaba loco o se lo hacía. Eso me interesaba muchísimo. Y por otra parte, ver cómo estaba siendo su evolución en prisión, ¿no? Arrojo no, lo que es costoso, me costó mucho poder entrevistarme con él, mucho tiempo, muchas gestiones, muchas llamadas. Además, no pude hacerlo como periodista ni grabar la conversación, ¿no? Y pues efectivamente María José probablemente haya sido la entrevista más rara de mi vida profesional. Porque durante media hora te tiene delante a una persona aparentemente normal, con un discurso bien elaborado, que atiende y responde a lo que le pregunta o a la conversación, sigue el hilo de la conversación, y después todo cambia y se convierte en una persona inmersa en su delirio, en su película, en su historia, donde es imposible, o a mí me resultó imposible, traspasar eso, ¿no? Entonces, una sensación para el periodista o para la persona, en este caso, yo aquí casi para la persona, ¿no? Muy descorazonadora. Yo creo que fue bastante descorazonador.
Claro, porque él, Cruz, considera que está enfermo, abandona la medicación, ¿es consciente del crimen que cometió?
Mira, uno, por orden, no sabemos si es consciente o no, porque nunca ha asumido ni ha reconocido haber cometido ninguno de los dos crímenes. Es decir, ni siquiera dice recordar a Adriana, a su inquilina, a la que mata en 2015 y con la que convivió esporádicamente. De su tía dice que la llevó a Ávila y ahí se acaba, 5 años antes del crimen, por cierto. Y no, por tanto, de los crímenes ni pudimos hablar. Ni, igual que en el juicio, no reconoció nada, no habló, dijo que no recordaba nada. Respecto a su enfermedad, tampoco reconoce estar enfermo. Este es el grave problema, y no solo de Bruno, María José, sino de muchas personas que sufren enfermedades mentales muy graves, como este caso, y es que no tienen conciencia de la enfermedad. Y como no tienen conciencia de la enfermedad, se distancian de ella, se niegan a tomar la medicación, engañan a su familia, tratan de engañar a los médicos. Y en su caso, por ejemplo, han tenido que solicitar autorización judicial ya en varias ocasiones para poder administrársela. Fíjate que a mí me dice, yo preferiría estar en aislamiento y no tomarme medicina, porque a mí las medicinas me atontan, me incapacitan, no puedo estar activo, tengo permanentemente sueño. Entonces fíjate lo complicado que es tratar una enfermedad cuando el enfermo se niega a someterse a ese tratamiento y se niega a reconocer que está enfermo.
Es complicadísimo. Los tribunales, Cruz, reconocen efectivamente que el acusado sufre esquizofrenia paranoide, pero también hacen otra salvedad, y es que ven una preparación y un encubrimiento que no responde del todo a algo involuntario, ¿verdad?
Exacto. Para mí esta es la parte más interesante de la historia y del libro. Bueno, o una de las partes más interesantes, cuando casi 20 psicólogos y psiquiatras se sientan ante el tribunal y explican qué es la esquizofrenia paranoide, a qué zona de la vida puede afectar, si es compatible matar a alguien y a la vez y pensar o creer que no sabes lo que estás haciendo porque estás en medio de un brote, de un delirio, pero a la vez haber comprado una picadora como él la había comprado muchos años antes, crear una empresa para vaciar las cuentas de su tía, prepararlo todo, buscar una coartada posterior, irse con el móvil de la segunda víctima hasta Barcelona para que se creyeran que la víctima estaba en Barcelona posicionando ahí su teléfono. El jurado consideró que no era, que es que alguien que está tan enfermo no puede hacer no puede tomar esa serie de decisiones, ¿no? Y de ahí que, como te decía, la fiscalía cambió su criterio completamente y pidió que se le condenara, ¿no? Es un debate muy, muy complejo, María José, y cuando tú escuchas a todos esos expertos, te dicen, hay una frase por ahí que me encanta, ¿no? Que dice, el loco no es tonto. Claro que el loco no es tonto. El loco tiene afectada, el loco, entre comillas, ¿no? Pero bueno, para entendernos, lo dice uno de los psiquiatras que le trata, del Gregorio Marañón, ¿no? El loco no es tonto. Sabe, claro que hay cosas de su vida que no están afectadas. La enfermedad no afecta a todo ni afecta a las 24 horas. Afecta a parcelas. Por eso puede hacer todos esos actos deliberados, ¿no? Y eso fue lo que estimaron y por eso, se le condenan. Yo creo, de mi humilde opinión, que Bruno debería estar en un psiquiátrico penitenciario y no en la cárcel. Y esta fue una de las razones por la que yo quería escribir este libro, ¿no? Porque al final es bastante aleatorio cuando se decide, según el jurado que haya, según cómo se explique el caso, según lo que haya hecho antes y después. Por ejemplo, la madre de Godella, María Gombau, ha sido internada casi de por vida en una institución psiquiátrica, ¿no? Que mató a sus dos hijos, recuerda, en Valencia.
Sí.
Entonces, por eso te digo que depende del jurado, depende del tribunal, depende de muchísimos factores, ¿no? Que acabe en la cárcel un asesino enfermo o que acabe en un psiquiátrico penitenciario.
Hay algún detalle que me parece espeluznante, por eso te digo que hay que tener mucho arrojo, Cruz, no te quites méritos. Cuando vas a verle, te dice, ¿sabes coser? Cuando llegues a casa tienes que bordar la palabra er en una toalla o en una tela. Cuando nos veamos me dices lo que pasa. ¿Qué se supone que pasa si haces eso?
Bueno, como comprenderás, no lo hice, fue muy desconcertante y aunque yo conocía su delirio, su mayor delirio es que él cree formar parte de la hermandad de la ER. Es decir, todas las personas, todas las palabras que tienen la sílaba ER forman parte de su mundo, ¿no? Yo, como soy periodista, pues podía formar parte de su mundo. A eso se refería. Y lo que me estaba diciendo es, formas parte de mi círculo. Si haces eso, verás que estás en mi círculo de confianza. Como comprenderás, no tengo ningún interés en formar parte de su círculo porque eso sí que es su gran delirio, su delirio sistemático, tiene mucho, pero ese, bueno, pues lo es recurrente desde hace muchos años, ¿no? El otro es que le envenenan, el otro es que oye voces, bueno, como suelen cursar esta enfermedad. Hombre, no te niego, María José, que no es agradable que te digan eso, ¿no? Porque estábamos en un locutorio de la prisión de Navalcarnero, él estaba a un lado, yo estaba al otro, pero es verdad que yo no sentí, no sé si hubiera estado a sola en la calle con él, probablemente sí que habría tenido miedo, ¿eh? No tengo ningún arrojo, lo que ocurre es que ahí estaba, era una visita donde está todo muy controlado, ¿no? Pero junto al miedo también te digo que hay un pozo de pena, hay un pozo de eso, de por qué todavía no somos capaces de sociedad de atender como merecen las enfermedades mentales, ¿no? Estamos en pleno debate sobre eso, pero fíjate que ni siquiera en el estadio más leve, y digo ese leve también entre comillas, como puede ser una depresión, se está atendiendo bien. No te cuento cuando claro. Estamos hablando de grandes brotes psicóticos, de grandes trastornos como en este caso, ¿no?
Claro, claro. Y también tenías otra misión con este libro, Cruz. Bueno, y tú siempre pones el acento muchas veces en la labor policial. También aquí nos muestras lo que sufren los policías cuando buscan, ¿no? Cuando investigan.
Sí, yo creo que toda mi carrera profesional y la escribir libros forma parte de eso, de esa carrera. Siempre ha estado yo, al menos en lo que, igual de manera inconsciente, pero al final es lo que queda, ¿no? El acento siempre está puesto primero en las víctimas y en segundo lugar, o casi en paralelo, en los cazadores de monstruos, como yo les llamo, ¿no? En la policía, en la Guardia Civil, en Mossos, en el Chancha, a quien le toque. Evidentemente, enfrentarse con ese mal absoluto y enfrentarse con los asesinatos, con los homicidios, es muy, muy, muy ingrato y muy duro, ¿no? Y a mí me gusta siempre ir un poco más allá y reflejar lo que sienten esas personas que están debajo de su uniforme, ¿no? Porque el uniforme no es un escudo, al contrario de lo que algunos se creen. Enfrentarte una y otra vez con el muerto, con la familia de la víctima, con el asesino, con distintos tipos de asesinos, ser capaz de resolverlo o no, porque en este caso hubo primero un gran componente de azar por la entrega y la cercanía de la familia de Adriana, de su hermano, que viajó desde la otra punta del mundo en busca de su hermana en tiempo récord, pero en otros casos no se resuelven. Y ese sufrimiento me consta que se va alargando, ¿no? Por eso ellos siempre están ahí. En este caso fue la Guardia Civil de Majadahonda, que hizo un trabajo rapidísimo e increíble. Pero ellos se quedan también con la pena de no haber encontrado los restos ni de Adriana ni de Liria. Era imposible. Pero bueno, se quedan con esa pena.
¿Tiene preguntas para ti, Goyo González Cruz?
Gracias.
Hay demasiados sucesos. Buenos días. ¿Estamos abusando de los sucesos en televisión o sabemos menos de lo que deberíamos conocer?
Los sucesos en la vida forman parte de la historia criminal, es una parte más de la historia. Yo, desde mi punto de vista, no, y no porque yo me dedique a eso y me guste mucho todo lo que tiene que ver con ese mundo y también me haga sufrir mucho. Yo creo que no se está abusando, insisto, la historia criminal forma parte de la historia. Es más, podríamos escribir una historia paralela de cualquier ciudad, de cualquier país, a través de su historia criminal. Por tanto, mi respuesta es no. Otra cosa es cómo sea el tratamiento. Ahí sí que podemos tener un debate larguísimo.
¿Ve usted series de este género?
Pocas, Goyo. Me gustan, pero realmente no se puede leer, escribir, trabajar y ver series. Hay que elegir. Y yo soy un poco antigua, soy más de la cultura del libro cada tarde o cada noche que de la cultura visual. Veo las que me interesan, no veo sistemáticamente series. Veo
entiendo,
solo las que me interesan.
Entiendo que no me puedes recomendar ninguna, claro.
Pues mira, la última que me ha fascinado, porque tengo pendientes dos que tengo muchas ganas de ver, que es la de Rocío Bánikov y la de Marta del Castillo, la pienso ver estas Navidades, además la han hecho compañeros a los que admiro mucho. Pero la última que me ha fascinado y no son crímenes es la del Geo, Más allá del límite. Sí. Me parece una serie absolutamente impecable. Lo que ocurre es que yo no sé si eso es, yo creo que eso no es true crime, ¿no? Eso es una serie documental, ¿no? Hay una que me gusta mucho, que es la de una bomber. No está hecha en España, pero la serie, el true crime de una bomber es fantástico y lo recomiendo vivamente.
Siempre habrá asesinos. ¿Cómo será la policía del futuro?
Yo espero que cada día sea mejor. El material humano está, pero tecnológicamente a veces la policía, contra lo que ellos querrían, van detrás de los asesinos. Y más que detrás de los asesinos, detrás de otro tipo de criminales, ¿no? Porque la palabra asesino engloba muchas circunstancias. No es lo mismo un asesino de su mujer que un asesino en serie, que afortunadamente en España tenemos muy pocos. No es lo mismo un psicópata que un enfermo mental. Yo espero que la policía del futuro sea la policía que caza a los malos y da justicia o trata de impartir justicia que llegue a los buenos.
No llegaremos a Minority Report, ¿verdad?
No, yo creo que al menos yo no lo voy a ver. Es verdad que hay unos avances tecnológicos cada día más importantes, que hay cuestiones como el ADN, como las triangulaciones de teléfonos, como un montón de avances científicos que han ayudado muchísimo a resolver asesinatos. Pero insisto, yo creo que el factor humano, la persona, el ojo del policía, el sentido común, hablar con todo el que tenga que ver, me parece que eso es una condición sine qua non para seguir resolviendo crímenes.
Y ya por último, del futuro al pasado. Ha dicho usted que cuando un periodista entrevista a un asesino es para el lucimiento del periodista. ¿A qué asesino de cualquier momento de la historia le gustaría entrevistar sin luces ni taquígrafos?
Uf, te puedes creer que nunca, se puede creer que nunca me lo había planteado, que quizá por ese libro de estilo de ABC tan estricto de no entrevistar asesinos que tuvimos durante muchísimos años, ¿no?
Bueno, pues probablemente al asesino. Un poco de ciencia ficción.
Al asesino del rol, uno de ellos. Uh-huh. A Javier Rosado. Uh-huh. Un asesino inteligentísimo, un psicópata de manual y de libro, y que ya consiguió sacarse 3 carreras en la cárcel. Ya está fuera, pues tal vez a Javier Rosado.
Uh-huh. La Hermandad del Mal, interesantísimo siempre. Como todo lo que hace nuestra admirada y querida Cruz Morcillo. Querida Cruz, te mando un beso muy grande. Pasa feliz Navidad.
Un beso, feliz Navidad. Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Y ahora paseíto con Toni, que nos vamos las dos al Leroy Merlin.
Y además, qué bien lo vamos a pasar. Y vamos a decir cuando lleguemos al Leroy Merlin eso de qué bueno haber venido a comprar los regalos aquí. Sí, Navarro. Y es que en estas fiestas, Leroy Merlin vamos a encontrar allí los regalos más originales, diferentes y al mejor precio. ¿No lo habíais pensado? Pues hay que pensarlo. Leroy Merlin, ideas para regalar, para mejorar tu casa y al mejor precio hasta el 6 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en sus tiendas. Porque Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
¡Feliz Navidad! ¿Puedo entrar?
¿Eres de los de Lowi?
¿De los que nos regalan 25 gigas por cada año que llevamos en Lowi y como llevo 4 años me regalan 100 gigas?
Sí.
Pues claro que soy.
Pasa.
Vente ya y disfruta de la tarifa con el mejor precio de Lowi. Simple, corre a lowi.es o llama al 1456.
Hay batería suficiente. Like a Bosch. Aspiro tranquilamente. Like a Bosch.
Vive Like a Bosch. Nuevo aspirador al Limited 8. Descúbrelo en tiendas MediaMark o en MediaMark.es. Y ahora llévate un taladro gratis. Bosch.
Un año de carburante gratis. Un año de carburante gratis. Un año de carburante gratis. En Cepsa te puede tocar un año de carburante gratis cada día. Y 50.000 premios directos de 10 euros en Cepsa. Ven a Cepsa y mira bien tu ticket porque puede estar premiado. Consulta condiciones en cepsa.es.
¿Quieres llegar a todos lados sin dejar huella? Te damos un BMW 100% eléctrico. ¿Quieres más deportividad? Te damos el BMW iX3 con acabado M-Sport. ¿Quieres más comodidad? Te damos un cargador Wallbox de regalo y el mantenimiento también incluido. Nuevo BMW iX3 M-Sport 100% eléctrico. Hasta fin de año en tu concesionario BMW.
¿Te gusta conducir?
Volver a vernos, volver a descorchar un buen vino. Esta Navidad, la tienda vivirelvino.com te ofrece más de 1000 grandes vinos 100% españoles y el consejo de nuestros expertos. Con envío gratis desde 40 euros, un 10% de descuento en todos los vinos con el código COPE. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com, volver a vivir.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que llevan el Evangelio a los lugares más pobres. Y hay cristianos discriminados y perseguidos, dispuestos a morir antes que renunciar a su fe en Jesucristo. Unos y otros necesitan los medios para sobrevivir y mantener viva su fe, nuestra fe. ¿Hay sitio para ellos en tu posada? Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
En Movistar siempre es Navidad, porque por ser cliente de Fusión tienes un dispositivo a 0 euros, un smartphone, un portátil, un Smart TV o una videoconsola. Y si no eres cliente, ¿a qué esperas? Esto no es un regalo, es mejor. Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Date prisa, no te quedes sin tu dispositivo.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo, hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nunca se han preguntado si vale la pena seguir su instinto, digan lo que digan. En Ahumados Domínguez lo tienen muy claro.
Pues sí, y a veces cuesta encontrar tu propio camino. Sobre todo si te dicen que por ahí no, o tienes miedo a los peligros que puede pasar. Los salmones van a contracorriente siguiendo su instinto. Y es que la corriente no señala el camino, el instinto es el camino. Por eso en Ahumados Domínguez, diga lo que diga la corriente, siguen fielmente su proceso de elaboración manual para ofrecerte un producto único. Porque Ahumados Domínguez es otra cosa.
Mi querido Javier Sierra, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, María José.
Buenos días. Bueno, hace tiempo que dejó de ser noticia que en Marte haya agua, o que hubo agua, ¿no? Uh-huh. El planeta rojo se pareció mucho al nuestro hace algunos millones de años. Marte fue otro mundo azul, tal vez tan lleno de vida como la Tierra. Y la pregunta es, ¿dónde fue a parar todo o toda esa agua? Hace unos días la Agencia Espacial Europea apuntó una posible respuesta a este enigma. ¿Sabemos a dónde ha ido a parar el agua perdida de Marte, Javier?
Bueno, Marte es un planeta que se parece mucho al nuestro, que está en eso que los expertos llaman el cinturón de la vida o la franja de la vida, porque está lo suficientemente cerca del sol, pero también lo suficientemente alejado de este para poder tener agua líquida. Y por las fotografías que desde los años 70 nos vienen enviando las misiones espaciales que han enviado varias naciones al planeta rojo, vemos que hay cursos secos de agua, hay torrenteras, hay fondos de océanos, en fin, que el agua fue un elemento muy, muy común. Pero lo que ha ocurrido ahora es que la semana pasada la Agencia Espacial Europea y la agencia rusa Roscosmos han anunciado los descubrimientos hechos por un vehículo que llaman el ExoMars Gas Orbiter, que es capaz de rastrear hasta un metro por debajo de la superficie la presencia de agua. Y han encontrado en lo que se conoce como el Gran Cañón de Marte, que para que te hagas una idea ocupa una superficie parecida a la de Extremadura, han encontrado que el 40% de ese Gran Cañón tiene bajo la capa de polvo de la superficie una enorme masa de hielo, de agua, en definitiva, ¿no? Se parecería un poco al permafrost que está en las regiones, digamos, más polares de nuestro planeta, pero el hallazgo de esa enorme cantidad de agua ya localizada en un lugar tan característico como ese Gran Cañón marciano en el Valle Marineris, que es como se llama la región en los mapas, va a posibilitar, entre otras cosas, que podamos enviar seres humanos al planeta rojo. Hasta ahora podíamos enviarlos, el problema era cómo traerlos de vuelta a casa, pero allí, descomponiendo el agua en sus componentes fundamentales, que son el oxígeno y el hidrógeno, podremos, o eso dicen los expertos, en muy poco tiempo, fabricar combustible en Marte, sintetizar combustible y poder cargar el depósito de una eventual nave espacial para que esos colonos marcianos pudieran regresar al planeta nuestro, ¿no?
Uh-huh. Javier, nos hablabas de ese Gran Cañón que representa una mínima parte de Marte, pero ¿y el resto del agua dónde está?
Bueno, esa es una buena pregunta, porque efectivamente el Gran Cañón tiene ese depósito enorme, probablemente, en fin, los restos de un antiguo mar marciano, pero en Marte hubo muchísima más agua a juzgar por la erosión de su superficie, por lo que antes te contaba, por las fotografías que nos han mandado las misiones espaciales. Bueno, lo que parece, y esta es una hipótesis que también se ha hecho pública estos días desde la Universidad de Binghamton, que es un centro de investigación de Nueva York, que en Marte es muy común un tipo de arcilla que se llama la esmectita, que puede encontrarse hasta, creen, unos 30 kilómetros de profundidad por debajo de la capa marciana, y esta esmectita sería la que estaría en estos momentos reteniendo el agua. Sería como una especie de esponja que si hubiera tragado el agua por algún tipo de suceso cósmico, en fin, catastrófico en el pasado remotísimo de Marte, y que hizo que el agua, por un lado, se evaporase, pero por el otro lado se concentrase en estas arcillas. Si la hipótesis es cierta, eso querría decir que el agua podría ser algo omnipresente en todo el planeta y que quizá con medios químicos podríamos volverla a extraer y facilitar esa, en fin, utopía que es terraformar Marte, ¿no? Es volver a convertir Marte en un planeta, en fin, vergel, un poco como es el nuestro y como lo fue hace unos millones de años.
O sea que la esmectita igual es la responsable de las futuras exploraciones del planeta.
Sí, efectivamente, sería el poder trabajar con esta esmectita, con esta arcilla, y poder también, en fin, establecer mecanismos de extracción en zonas como el Valle Marineris, lo que podría, en definitiva, salvar esa, en fin, esa esperanza terrícola de llegar a Marte.
Uh-huh. Pero ¿estamos de verdad preparándonos para ir a Marte? O sea, que, pues es que no creo, Javier, que algunos astronautas se entrenan en España para ese viaje.
Efectivamente, esto es muy curioso, pero desde hace ya algún tiempo, por ejemplo, en Lanzarote, en el volcán de la Corona, se entrenan futuros astronautas, ¿no? Es tan basáltico, está formado de basalto como Marte, como buena parte de la superficie de Marte, que podríamos decir que ese volcán es casi un clon de lo que se van a encontrar en un eventual viaje al planeta rojo. Debajo del volcán hay un tubo volcánico de hasta 7 kilómetros de longitud, que se adentra incluso por debajo del océano, donde ya se están entrenando astronautas y donde, por ejemplo, a esa profundidad y muy, muy metido dentro del basalto, han encontrado microorganismos que dan la esperanza a los científicos de que pudieran también existir en eventuales conos parecidos en el planeta rojo. Pero es que, por ejemplo, en Asturias, desde hace muy poco tiempo, en la cueva de Arredondo, a 40 kilómetros de Santander, hay una estación que se llama Ares, que es un proyecto dentro de cuevas también para reproducir condiciones de vida en Marte. En Málaga, por ejemplo, en la Universidad de Málaga, tienes un simulador de atmósferas marcianas, que es una cosa verdaderamente singular, donde se reproducen las condiciones climatológicas de Marte para ver si seríamos capaces de enfrentarnos a ellas en un eventual vuelo espacial. Por no hablar del Río Tinto en Huelva, que ya sabes que durante muchos años se ha tomado como lugar de experimentación incluso de rovers marcianos, porque esa zona está tan desertificada que se parece mucho a lo que encontraremos en ese planeta.
Muy bien. Javier, que pases una feliz noche buena.
Igualmente.
Y que te cuides mucho. Un beso muy grande. Hasta la semana que viene. Se me ha quedado corto el paseíto por Lowy. Antes,
hombre,
¿eh?
Pues me daba otro. Vamos, por otro, porque es que la gente no se ha enterado. Que os unáis a Lowy, que me lo vais a agradecer porque te regalan 25 gigas por cada año que lleves en Lowy. Eso para empezar. Si llevas 5 años, pues te dan 125 gigas. ¿Tú cuántos gigas te llevas? No eres de Lowy. ¡Ay! ¿Cómo eres? ¿A qué estás esperando? Vamos. Si vas ahora, tienes fibra de la buenísima y móvil con 10 gigas por solo 29,95 euros al mes. Precio final. El mejor precio de Lowy. Simple, sencillo. Corre a lowy.es o llama gratis al 1456, que te lo estamos diciendo. Lowy, a lo Lowy.
Hombre, pero si está aquí Antonio Agredano. Sí,
el campeón, el campeón.
El campeón. Por cierto, ¿qué has ganado? ¿Qué ganaste ayer de portero?
He ganado la Copa Ociosa, un campeonato de fútbol 7 en Sevilla con mi equipo Coluso Cucleta Unité.
Cualquier nombrecico, ¿no?
Sí, son dos grandes, en remojo, dos grandes joyas del fútbol sevillano, Coluso y Cucleta, uno en el Betis y otro en el Sevilla, que eran malísimos, igual que nosotros, pero ganamos.
Pero
imaginaos cómo era lo otro.
He visto la foto y parecéis, bueno, tú no, los demás parecen jugadores de baloncesto. Tú les llegas, sí. Vamos, si me pongo yo la foto, fíjate dónde le llego, son enormes.
Es que sale el celu ahí, el celu que se pone a mi lado y el tío es altísimo, la verdad, y buenísimo.
Es cierto, bueno, que los tres goles que te metieron fue haciéndote selfies, que estaba, dice, esta palomita la trinco yo, me la hago
es
yo.
Es
la
muy
palomita.
Difícil hacerse un selfie con los guantes de portero, claro, pero lo intenté, lo intenté.
No, si nos lo creemos. Bueno, sí. ¿Y las Navidades has empezado con alegría las fiestas, Antonio?
Yo querría decir que sí, pero no. Vale. Yo estoy marchito por dentro. Yo recuerdo, tengo que decirlo, que de pequeño los bollicaos estaban repletos de chocolate. Los mordía y se te derramaba por las comisuras. Pero ahora no. Además de ser los bollicaos más pequeñitos, vienen más secos, ¿no? Le tienes que dar como tres bocados para dar con el chocolate. Pues ese chocolate huidizo, ese es mi entusiasmo vital en este momento. Podemos decir que soy un bollicao de los de ahora, que ya no soy el bollicao que yo era antes.
Es desolador, Agredano, pero ¿qué te pasa? Es que no te gusta la Navidad, hijo mío.
A mí me encanta la Navidad, ¿eh? Era mi época del año preferida, ¿no? La vivía con mucha ilusión, con verdadera ansia, ¿no? A mí podrían haberme sustituido perfectamente por el mono en la etiqueta del anís. Era puro júbilo. Estaba todo el día en la calle. Yo, que ya por naturaleza me apunto al bautizo de una muñeca, pues en Navidad tenía la excusa perfecta para hacer lo que más me gusta hacer en la vida, ¿no? Que es chusnear, ¿no? Socializar con un vasito en la mano, comer dulce.
Claro, vivir, vaya.
Sí, no solo vivir, sino hacerlo además con júbilo, ¿no? Que hay una palabra, por cierto, que no se utiliza mucho, pero me representa totalmente, que está en el diccionario de la RAE, que es cirigallo, que se define en el diccionario como una persona que pasa el tiempo yendo y viniendo sin hacer nada de provecho. Pues yo siempre he sido un cirigallo, ¿no? Un entusiasta, y especialmente en Navidades, ¿no? Con tanta jarana, tanto tiempo, para mí eran perfectas, pero es verdad que ha pasado el tiempo y ya no lo siento así, ¿no? Es como si hubiera despertado de un sueño lleno de espumillones y anís y noto que aquellos sentimientos magníficos se han ido transformando en otros un poco más mustios, ¿no? Y más terrenales.
Bueno, resumiendo, que te estás haciendo viejo.
Absolutamente. Lo llaman madurez, pero es solo un lento enfriarse, ¿no? Habrá quien me esté escuchando ahora, ¿no? Y esté diciendo, vaya, qué tío más cenizo, ¿no? Si yo estoy ahora mejor que antes, ¿no? Hay mucha gente que a mí no hay quien me meta en mi casa, que... Y a lo mejor tienen razón, ¿no? Puede que sea una cosa mía personal, yo lo asumo, ¿eh? Puede que yo sea un picha triste y se acabó, ¿no? Pero voy a decir una cosa. La gente motivada, toda esa gente que se apunta a todo, todo el rato, esa gente que siempre tiene planes y si no tiene planes se los inventa y pone a todo el mundo del revés buscando sitio donde comer, casas rurales, donde ir, vamos a hacer una ruta en el campo, vamos, esa gente me aterra. Yo, como he dicho muchas veces por aquí, que Dios me libre de los motivados, que de los sosos ya me libro yo.
Bueno, ¿y de qué vas a hablarnos hoy, Agredano? ¿Cuál es el tema, hijo?
El tema, por supuesto, son los sentimientos adultos. Son esas maneras de pensar y de sentir de los que apenas había rastro en la niñez y que han ido ocupando el espacio de otros sentimientos más blancos, más constructivos, más navideños, más puros, ¿no? Antes la vida era liviana, todo nos resbalaba, todo nos venía bien, todo era fácilmente subsanable, pero de mayores como que las cosas se van retorciendo, ¿no?
Pues no es un ejemplo, aunque yo creo que ya lo vamos pillando.
Uno muy sencillo, por ejemplo, la incomodidad. Es un sentimiento de madurez puramente. Esa sensación que nos asalta cuando vemos a otro adulto haciendo cosas como que ya no le pegan, que ya no le van. Cosas como metidas con calzador en su vida, no en su cabeza.
Vestirte de unicornio.
Sí, vestirte de unicornio, como alguno mañana, ¿no?
Sí, de malo en eso, es que no entiendo.
O cuando Monedero se puso a rapear.
Bueno, exacto. ¿No?
Que si no lo habéis visto, lo podéis ahorrar, ¿no? O esas personas, como decía, súper motivadas, muy espontáneas, súper divertidas. Yo estoy sentado con mi batita de guatiné, como sabéis, mis zapatillitas de paño, mi pacharán, y veo a la gente y digo, madre mía, las cabezas. O esas madres escandalosas en el parque infantil jugando muy ostentosamente con su hijo mientras los demás padres grises estamos en un banco mirando el móvil aburridos, ¿no?
Entiendo. Bueno, por ejemplo, la incomodidad de ver a alguien cantando en un karaoke por mucho que a ti te gusten, Agredano.
Por ejemplo, no quiero confundir la incomodidad con la vergüenza ajena, ¿no? Esto es un paso intermedio, ¿no? Es un choque cultural. La vergüenza ajena es absoluta, es abrumadora. Pero yo digo una sensación de ¿no? Algo más leve, más reflexivo. Esa incomodidad ante cosas que hacen otros adultos es algo de mi yo actual, ¿no? ¿Qué lleva a un señor con más años que un bosque a ponerse un jersey con reno y Papá Noel?
Correcto.
Esas cosas, ¿no? Que no solo me pasa en Navidad, también pasa mucho en la despedida de solteros, por ejemplo. Sí. Esa incomodidad, ¿no? ¿Sabéis? Es como, ¿qué lleva una funcionaria de correo a ponerse una diadema con una pichita en la cabeza?
Exactamente.
Y cantar la canción de D'Artagnan en mitad de las tendillas. Esa incomodidad.
Sí, entiendo.
Sí. Te entendemos. A mí me pasa con mucha gente. ¿A ti con quiénes, por ejemplo?
Bueno,
¿con los hombres que bailan?
Sí, es una cosa porque me siento, los veo tan torpes, los pobrecitos míos, tan aparatosos, sí. ¿No? Que no sé si darme la vuelta para la barra y pedir otro chupito o lanzarme yo mismo y decir, ya está todo perdido, alegría, ¿no? Yo no bailo por eso, yo parezco como un King Kong de goma espuma, ¿no? Bailando. Pero sí bailo el Didi-Lalara de Wayfield, ¿eh? Con coreografía completa, ¿no? Pero bueno, asumo la incomodidad ajena, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo. Otro sentimiento que no existía en mi juventud. La pereza de salir. Cuando era un chaval, la calle no se acababa nunca. Soltaba la mochila del instituto y a las 4 ya estaba en la plazoleta comiendo pipas. Y hasta la hora de la ducha, si es que tocaba ducharse ese día, ¿no? Y luego a dormir y hasta el día siguiente. La calle era nuestra casa porque vivíamos no en nuestra casa, sino en casa de nuestros padres, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Pero ahora mira tú que no hay quien te quite la batita, ¿eh?
Eso es que a ver, es como cocinar.
La salió muy buena.
Sí. Espero que no me traigan ninguna para Reyes, porque no quiero renunciar a ella. Es como cocinar, Goyo lo sabe mejor que yo, ¿no? Sí. Mi especialidad en la cocina, como sabéis, es abrir un brick de ajo blanco y picarle 3 uvas, ¿no? Pero es como, te puedes tirar 3 horas en la cocina para un plato que te come en 10 minutos, ¿no? Pues preparar una cena con amigos es algo muy parecido. Primero, elige el día. Que si ese día no puedo porque me toca a los niños, ese día trabajo, es que hay Champions, ¿no? Se elige el día. Vale, hay que elegir la hora. Mejor la noche. No, mejor el mediodía porque al siguiente yo juego al pádel y no me quiero acostar tarde. Vamos a quedar un ratito antes para no tomar una cerveza. No, mejor quedamos más tarde para comer y nos tomamos una copita. Total, se elige la hora, se elige el día y ahora. Oye, vamos a Nervión, que allí aparco la cochera de mi suegro. Vamos al centro, no, mejor vamos a Triana, que hay más bares. Y cuando ya está en la zona, hay que elegir un restaurante. Tradicional, coreano, vamos a reservar, no vamos a ir de tapeo. Cuando ya está todo, que a lo mejor has quedado en un japonés en Nervión dentro de 3 semanas, llega el día y ya no tiene ganas de salir, ¿no? Esa pereza de salir.
Claro. Con lo calentito además que se está en casa.
Es que eso, estás tumbado en el sofá con tus mantitas zamoranas sobre los muslitos, el brasero, amenaza lluvia, sin un duro porque te ha venido el seguro del coche esa mañana. Y tienes esa cosa tan adulta que es eso, esa pereza. Dice, ahora una resaca, gastarme los dineros. Aguantar a mis amigos. los que beben y se ponen pesados, el que solo habla de su hijo, el recién divorciado, que te va a poner la cabeza como una vitrocerámica al 9. Eso de joven no me pasaba.
Los mejores planes son los improvisados. Eso lo saben aquí y en Pekín, Antonio.
Sí, pero con 41 años que tengo y dos hijos, sí, ya no puedo improvisar planes.
Es más complicado.
O sea, con la familia, el trabajo, las extraescolares. Yo tengo que hacer un Excel cada vez que me pego un escaqueo. Y después está eso de las resacas, ¿no? Me dan pánico, porque mis hijos, que son como los perrillos que huelen el miedo, ellos huelen mis resacas. Si perciben que he salido un poquito y que he pisado un poquito el cable, se suben a la cama, se despiertan a las 7 de la mañana, brincan sobre mi barriga. La última vez que salí, verídico, que salí de verdad, sí, cuando el tequila con crema, sí, de fresa, que sí, tuve que vomitar, sí, por salud. Y mis hijos se colaron en el baño, yo estaba abrazado a la taza, blanco yo, como el pecho de una aspirina, y los dos mirando y empezaron a gritar, papá está malito, empezaron a gritarle a su madre, delatándome. Mi hijo son los que van de rojo en el juego del calamar.
Oye, ¿y qué otros sentimientos te invaden en estas fiestas?
El aburrimiento. Uno aprende de mayor que cada cual tiene sus temas. Sabes que si quedas con Manuel y Paco te van a hablar de su hijo. Sabes que si quedas con Rocío y con Juan te van a hablar de una obra porque están haciéndole en su casa, que no sabes si es que se han mudado a la Sagrada Familia o es que los obreros le están tomando el pelo. Sabes que si quedas con el Mino te va a hablar de las tías del Tinder. Sabes que si quedas con Ramón no va a poder hablar de política. Y si quedas con Rocío, te va a poner la cabeza como un bombo con el yoga. Es como si, al hacernos mayores, adelgazáramos nuestros temas. Como si nos especializáramos. Y claro, surge el aburrimiento, ¿no? Ellos son buena gente, son tus colegas, tienes ganas de verlos, pero te van a dar una turra, ¿no? Y el aburrimiento es una cosa muy aristocrática y hay que combatirlo. De niño, con colegas, no te aburrías nunca. De niño te aburrías cuando estabas solo. Por eso siempre buscaba estar rodeado de gente, ¿no? Y ahora al revés. Ahora te aburres con gente y solo flipas cuando estás solo, con tus pelis, con tus libros o mirando el móvil, ¿no? La madurez es un reencuentro con la soledad, con una soledad fértil.
¡Qué bonito! Pero ahora tienes hijos y la Navidad es para ellos.
Sin duda, y con eso quiero terminar. Es curioso cómo de repente todos estos sentimientos frágiles, ¿no? La incomodidad, la pereza, el hastío, se dinamitan cuando mis dos pequeños cantan un villancico o se ilusionan mirando el catálogo de juguetes, ¿no? Yo asumo que con la edad me estoy avinagrando. Pero cuando el otro día fui a casa de mis padres a Córdoba y llevé a mis dos hijos vestidos de pastorcillo y empezamos con el anís, las copas esas de la línea roja, esas tradiciones que no se deben, las logroñesas, mi madre de un altillo sacó pandereta, pues volví de alguna manera a esa algarabía, ¿no? Se renovó la ilusión como se renueva el abono del Córdoba Club de Fútbol, ¿no? Sin ganas, sin expectativa, pero de forma inevitable. Claro.
Es que en el fondo eres un sentimental, agregano.
Sí, porque mira, los que no nos da el cuerpo para ser sementales, nos refugiamos en ser sentimentales. Esa es la verdad. Mi hijo, los abuelos, el burrito sabanero. Quiero dejar aquí un mensaje a todos los que nos escuchan. No se puede combatir contra el tiempo. Por supuesto que la vida va eligiendo sus caminos y que cada vez son más pequeños, más domésticos, menos exacerbados, pero que el cansancio puntual no nos prive de lo más importante de esta fecha, la sonrisa de un niño.
¡Qué tierno, por favor!
¡Qué bonito!
¡Dale, Rosy! ¡Dale!
Verá cuando te digan papá, hazme un bizum, como no te acuerdas.
Eso lo digo hoy, eso lo digo hoy.
Claro, porque son todavía pequeños.
Como mañana me toca la lotería, me voy a barrer y no lo veo hasta la comunión.
724 mascarillas que he tenido que gastar, 355 días que llevo encerrado en mi casa, 8.403 gramos que no me quito del cuerpo de grasa, 1.000 euros.
Esto lo ha hecho Ricky Rivera para la lotería.
Con esa media de gasto al mes no sé cómo hacerlo. 86.
Por cierto, que mañana Agredano va a estar también con nosotros, ¿eh? Porque seguro que hay alguna apreciación imprescindible sobre la lotería que nos tiene que contar. Y mañana está con su gorrito, ¿eh?, de unicornio, Goyo González y servidora a partir de las 8:30 de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Pues me gusta la Navidad porque, fíjate, en estos tiempos de incertidumbre, todavía raros, ¿no?, que vivimos, yo creo que la Navidad nos ayuda a recuperar la ilusión, la alegría y, desde luego, las ganas de estar y disfrutar con la familia.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta julio de 2022, contratándola antes del 15 de enero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo.
Lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso, lo firmo.
Lo firmo.
Y luego elegir con qué banco contratarla,
lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta, y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Esta Navidad con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
¿Vamos de paseo? ¡Pip, pip, pip!
¡En un patinete nuevo! ¡Pip, pip, pip!
¡Pero no me importa! ¡Pip, pip, pip!
¡Sí importa! ¡Mejor no darnos una torta! ¡Pip, pip, pip!
Ahora la diversión va sobre ruedas, porque tienes bicicletas, patines y patinetes para todas las edades en el Corte Inglés. La ilusión de jugar.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Pues yo, lo tengo clarísimo. Con mis vecinos de Villanueva. Si es que nos acabamos de mudar y nos han recibido como si fuésemos de allí de toda la vida. Ay, cómo nos toque a todos.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Sephora encontrarás el regalo perfecto. Los mejores cofres, perfumes icónicos, las paletas más deseadas y tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Lancôme, Sisley y muchas más. Además, descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y descubre la belleza de compartir.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.